Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos en Costa Viva, un poquito trompicones, pero 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Y en directo, en este informativo, que como siempre pues es el tuyo también, te acompaña desde ahora y hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM. En un día, la verdad es que en el que estamos todos mirando hacia Asturias, ¿verdad? Sobre todo porque aquí se vive muy cerquita también de Asturias, con muchas personas asturianas alrededor nuestro y a veces pues nos confundimos y sí, están sintiendo lo mismo que se está sintiendo seguro en Asturias en esta jornada de hoy, cuando se está viendo que todo está ardiendo. Muchísimas localidades del Principado Asturiano están ardiendo. Hay 35 concejos en estos momentos afectados por los incendios. El más afectado es Valdés. Tiene las llamas prácticamente alrededor de la zona de Luarca. Esta mañana ardía también la gasolinera de Quintana, al lado de Cadavedo. Han circulado imágenes que ponen la piel de gallina de cómo está la situación y, por supuesto, estamos muy pendientes de toda la zona de Asturias y de toda la zona del occidente asturiano. Así que hoy buena parte de nuestro informativo se va a dedicar a ver cómo está la situación allí. Y luego, pues también tratamos otros asuntos relacionados con nuestra comarca. Hablaremos un poquito de política municipal. Haremos también algún que otro balance ahora que se están terminando las legislaturas y ya pronto se convocan las elecciones este domingo. Se convoca el proceso electoral y hay que ver cómo ha funcionado el equipo de gobierno en algunos ayuntamientos de nuestra zona, de la Mariña Lucense, y tantos otros asuntos que te traemos en esta jornada de hoy. Te habla Juana Carrera, desde ahora y hasta las 2 de la tarde te vamos a acompañar, así que si quieres quédate con nosotros en el 88.8 de la FM. Vamos a empezar por los titulares que nos trae Establecimientos Rey. Mira cómo está la situación en Asturias, la verdad es que pues da un poquito de agobio, de miedo. Bueno, tenemos cortada la autovía entre Galicia y Asturias, al menos hasta nuevas noticias. Por el momento no hay ningún desvío alternativo. Está cortada la A8, además de otras carreteras también en la zona. Si vas o tienes que ir por ahí, tienes que estar muy pendiente de lo que digan pues tanto los servicios informativos como el SEPA, el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, o la Dirección General de Tráfico. Ahora mismo está cortada la 8 a la altura de Cadavedo en Valdés. También la Nacional 634 entre Vías Valdés. La Nacional 632 entre Bayota y Barcia en Valdés. Y luego también están cortadas varias AS, la AS14, la AS351, la AS219 en otras localidades también de la zona occidental de Asturias, pero hay que destacar que el fuego llegaba casi hasta Oviedo, o llegó al Naranco en esta mañana de hoy. El tema está tan complicado, tan peligroso y tan agobiante que el presidente del Principado de Asturias ha dado unas declaraciones hace apenas un ratito en el centro de la Morgal, el que coordina todo el servicio de emergencias, y ha dicho que la prioridad ahora mismo es salvar vidas. Adrián Barbón.
Ahora mismo el reto, para que la gente lo entienda, es salvar vidas. Igual que en la pandemia, por eso a mí me recuerda tantísimo la pandemia, es que estamos ante una situación en la que tenemos que hacer todo lo posible por salvar vidas. Salvar vidas y, en segundo lugar, salvar bienes. En estos momentos el cerco que se está haciendo respecto a determinadas poblaciones es lo que más nos preocupa. Y por tanto también quiero decirles que en total han sido desplazados de sus casas, si no me falla mal la memoria, 375 personas. Han sido cerrados al colegio, varios colegios, 8 de ellos en el concejo de Valdés, y eso supone que hay alumnos que no están yendo a clase en torno a 1.300 personas. Esta es la situación en este momento tan complejo, tan complicado, en el que lógicamente lo que quiero decir al conjunto de los asturianos es que más allá de la dificultad de que nos enfrentamos al tiempo, a la climatología, a lógicamente las rachas de viento, y sobre todo a estos terroristas que están actuando de forma coordinada para ponernos en una situación límite, más allá de eso, lo que sí llamo es a la serenidad y a la tranquilidad, a que evitemos en lo medido de lo posible que la gente, bueno, pues que circule lo más posible, que se permanezca en sus casas, salvo que haya una situación de emergencia, que ante cualquier sospecha utilice los cauces oficiales y avise a las autoridades para que podamos actuar.
pide a la gente que denuncien. Si tienen alguna sospecha de alguna persona que esté haciendo algo ilícito o presumiblemente ilícito, que avisen, porque piensan que todos estos incendios han sido provocados y los definen como atentados. Recuerdo, ha señalado que ya han sido desalojadas 375 personas, la mayoría de las personas desalojadas entre los concejos de Tineo y de Valdés. Valdés es el municipio más afectado, insistimos. Se han cerrado 8 colegios en Valdés y 9 en total en Asturias. Hay 1.300 estudiantes que no están yendo a clase. Las personas desalojadas, muchas de ellas han trasladado hasta el polideportivo municipal de Luarca, al Pedro Llera. Se ha movilizado ambulancia de soporte vital básico, también una UBI móvil. Están participando la UME, muchísimos efectivos de emergencias. También se cuenta con una BRIF desplazada desde León, 2 hidroaviones del Miteco, pero el tema está especialmente complicado en este día de hoy. Según los últimos datos, eran 116 los incendios forestales en Asturias en 35 concejos. Recuerda, es importante que muchas veces tenemos mucha movilidad entre Asturias y Galicia, sobre todo en esta zona. No se puede pasar más allá de Valdés. La autovía del Cantábrico está cerrada y también otras carreteras nacionales, 634, 632. Por el momento no hay desvíos alternativos. En la zona de La Mariña, afortunadamente, los incendios forestales de Viveiro y de Alfoz ya están estabilizados. Han calcinado, eso sí, 90 hectáreas en cada localidad. En algunos momentos, el fuego estuvo muy cerca de las casas. Los vecinos de ambos municipios colaboraron también en la extinción, la verdad, con lo que podían. Estuvieron también magníficos los vecinos. Colaboraron unos con mangueras, otros con camiones cisterna, de estos que tienen a lo mejor para sus explotaciones agrícolas, y otros con ramas, lo que pillaban. Pasaron también sus momentos de agobio, porque en algunos lugares el fuego estaba muy cerca, o por ejemplo en Alfoz, como nos detallaba el vecino en la jornada de ayer, pues no hay cortafuegos y el fuego tenía que llegar directamente a las casas y ahí atajarlo con las mangueras. Son momentos delicados, pero en La Mariña los fuegos están controlados. Seguimos teniendo mucho viento, hay que estar ahí, sigue estando un retén por si acaso, para seguir enfriando la zona y que no se vuelvan a reavivar. Es importante controlar todas esas zonas, es importante controlar la gente que pueda estar intentando hacer algo ilícito. Otros asuntos que te vamos a traer en esta jornada de hoy, mira, en motivos sanitarios, también te contamos que el Gobierno de Asturias va a invertir 5,7 millones de euros en el Centro de Salud de Tapia. Va a contar con nuevos servicios de atención primaria. El equipamiento triplicará su tamaño, incorporará la unidad psicosocial, ampliará el área administrativa y albergará una sala de técnicas para realizar cirugía menor. El consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz, presentaba el plan funcional del nuevo dispositivo. Ha señalado que será más moderno, confortable y adecuado a las necesidades del concejo.
Un proyecto de un nuevo centro de salud, que es ya mirando a futuro, estamos hablando de un centro de salud para los próximos 50 años, construido ya también, bueno, pues con nuevos materiales, con criterios de eficiencia energética, de accesibilidad, bueno, las personas que tienen algún tipo de diversidad funcional, pues le va a facilitar muchísimo también, ¿no?, la accesibilidad al centro. Creemos en definitiva Tapia va a tener un centro de salud a medida de lo que son las necesidades de hoy en día y del futuro.
Además de esos temas, por ejemplo, te contamos que en Viveiro el ayuntamiento ha anunciado una inversión de 165.000 euros para renovar varios viales en Granxas, en la parroquia de Covas, y además ejecutará a través del Plan Único de la Diputación de Lugo obras de construcción de un skatepark en la zona de Lodeiro, además de otros asuntos que nos detallará la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, más adelante. Después, en el municipio de Foz, el Partido Popular ha lamentado que el alcalde, Fran Cajoto, retrasara hasta hoy mismo el pago de las subvenciones y entidades deportivas de 2021, que totalizan 244.000 euros. Los populares dicen que es inexplicable esta demora y que es una demostración más de la desidia del alcalde y de su gobierno, el más amplio de la historia, con 10 concejales. También escucharemos las valoraciones de Manuel Rouco, el portavoz del Partido Popular en Burela, que valora la política económica del gobierno socialista y lamenta que los socialistas no apoyaran las propuestas que ellos llevaron para que el ayuntamiento asuma la gestión del servicio de madrugadores en los dos colegios, como demandan las APAs, ni tampoco la creación de un área canina en la localidad. Y también, como no, en este día de hoy te hablaremos de la ópera El Barbero de Sevilla, que ya sabes que llega este domingo al auditorio de Burela. Va a ser la última ópera, al menos ahora, y de la legislatura, con esta prácticamente, y además prácticamente se cierra una legislatura, porque el día 2 es cuando se convocan ya las elecciones, que se van a celebrar en mayo, y estamos en las postimerías directamente de las legislaturas y por lo tanto también de las funciones, en este caso del concejal de Cultura de Burela. Bueno, pues ahí tendremos El Barbero de Sevilla y hablaremos, como no, de la Semana Santa, porque la Semana Santa ya está aquí. Ahora sí que ya estamos viviendo el Viernes de Dolores, y respecto al Viernes de Dolores, bueno, pues ya son muchos los actos que tenemos. Por ejemplo, por poner un ejemplo, en Ribadeo, hoy a las 8 de la tarde, misa solemne en honor de la Virgen, y además se trata de la misa aniversario por los cofrades fallecidos y también por sus familiares. Una misa especial y muy emotiva. Y en Mondoñedo, también en este Viernes de Dolores, a las 9 de la noche, sale la procesión de las velas, que también es muy emblemática en la localidad mindoniense. Sale de la Iglesia Nueva, recorrerá por el Cristo, las Concepcionistas, la calle Progreso, Alfonso VII y también Iglesia Nova. La procesión de Dolores, una procesión siempre silenciosa con las velas por la localidad mindoniense, muy emotiva también de ver. Esto entre otras cosas. Luego te vamos a hablar también de actos de Semana Santa, porque ya, ahora sí, estamos en la Semana Santa. Y mucho más, ¿eh? Quédate con nosotros si puedes hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM en este viernes 31 de marzo. Cerramos mes también. Mañana ya comienza abril. Establecimiento Rey te ha traído los titulares.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y biohogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimiento Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás, o visítanos en Jove.
Conocemos el pronóstico meteorológico, a ver cómo se presenta el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
La tarde en principio seguirá siendo ventosa. Tenemos viento moderado del oeste con nubes y claros. Por la noche el viento quedará débil del suroeste. Y mañana sábado se espera alguna precipitación débil, ¿eh?, por la mañana y por la noche, no ya por la tarde. El viento mañana será variable y las temperaturas entre 8 y 17 grados. Para el domingo, en principio tiempo seco, con los cielos más nubosos por la mañana y un poquito más despejados a partir de la tarde y vientos débiles o en calma. Eso ya de cara al domingo. Parece que el fin de semana, si llueve, sería poquito. Y sábado mañana, sábado noche.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver qué tal están las carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro, ofrece la información del tráfico.
Bien, pues en la información del tráfico es importante recordar, destacar que debido a los incendios, al polvo de los incendios y a las dificultades que hay para pasar y a la cercanía de las llamas, hay varios cortes totales en las carreteras. Según informan desde el Servicio de Emergencias del Principado, ya lo sabes, la autovía del Cantábrico, la A8, permanece cerrada entre los puntos kilométricos 441 y 444, a la altura de Cadavedo Valdés. También la Nacional 634 entre Vías Valdés. La Nacional 632 entre Bayota y Barcia, igualmente en Valdés. Y luego en otros puntos del Principado de Asturias también quedan en la zona occidental las 14, la AS-351 y la AS-219, más tirando hacia la zona de Tineo. Si miramos a la zona de la Mariña Lucense, lo que nos encontramos es lo de siempre, un poquito de viento entre Veiga de Santomé y Someiro, en la autovía del Cantábrico, y por ahí hay que circular con más precaución. Pero si estás pensando en ir para Asturias, míralo bien y consúltalo, porque a lo mejor no se puede llegar a exactamente a donde quieras porque no han habilitado todavía los desvíos pertinentes.
Si repostas en gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
15 minutos para la una del mediodía. Escucha estos consejos publicitarios y te hablamos del programa de la Semana Santa en Mondoñedo enseguida con Baruch Domínguez.
Non imos lembrarche, porque xa o sabes, que o mellor prezo en mobles para o fogar témolo en Mobles Folgueira. Tampouco imos lembrarche que os mellores prezos en sofás, mobles de salón, dormitorios, colchóns témolo en Mobles Folgueira. E como non fai falla lembrarche todo isto, porque xa o sabes, imos decirche que tamén temos os mellores prezos en mobles de cociña a medida, en equipamentos de diseño propio, en armarios empotrados, en materiais de carpintería. Pero por se acaso, lembra que o mellor prezo en mobles e artigos para o fogar témolo en Mobles Folgueira. E así, porque somos a tenda que sempre tivemos. Vemos os mellores prezos. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida. Las roscas de Santirso ya las conocen en toda España, grandes como panes, un postre dulce que se elabora con huevos, harina, manteca, azúcar, fermento, inigualables. Jueves y viernes 6 y 7 de abril, 24 edición de la Feria de las Roscas y Productos Agroalimentarios y Turismo. En Santirso de Abres, pasacalles, hinchables para niños, talleres infantiles donde también aprenderán a elaborar las roscas, música con brisas de Leo, premios, demostración de artesanía en vivo, y exhibiciones de cetrería el jueves a las 2 y a las 19 horas con exposición de aves rapaces. Acceso gratis. Servicio de bar y pulpería. Ayuntamiento de Santirso de Abres. Ven a disfrutar.
En Foz, en Clínica Más Saúde, disponemos de la especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Atenderá todo tipo de patología cardíaca, arritmias, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, valvulopatías, miocardiopatías. Recuerda, en Clínica Más Saúde en Foz, especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Estamos en la calle Álvaro Cunqueiro 54 bajo en Foz. Teléfono 982-0620-2315. Más información en nuestra web www.massaude.es.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa. Chegámonos a continuación a Tamondoñedo para falar da súa Semana Santa, que como todos os nosos ointes saben, é de interese turístico de Galicia. Para falar conosco temos ao representante, ministro da Orden Terceira Franciscana, tamén campaneiro da Catedral de Mondoñedo, entre outras cousas, Valentín Insua. Valentín, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal, Balú? Boa tarde.
Bueno, pues estamos aí xa na previa dos primeiros actos da Semana Santa de Mondoñedo, e todo comeza xa esta fin de semana. Temos, por suposto, ese Domingo de Ramos con moitos actos en Mondoñedo, pero xa, mañá sábado, pues temos ese pregón, neste caso a cargo dun coñecido noso como é o bispo de Mondoñedo Ferrol, non?
Sí, este ano tuvemos a suerte, propuxen xa o ano pasado o señor obispo, e bueno, e aceptou gustosamente, polo cal estamos moi encantados que don Fernando seña o pregoeiro desta Semana Santa, que bueno, será mañá sábado a partir das 8:30 na catedral, claro está.
Un pouco que agardades que conte o noso obispo pois nese pregón da xornada de mañá.
Bueno, o noso obispo sempre nos sorprende coa súa palabra, e bueno, será un pregón moi íntimo, seguramente, bueno, e seguramente tamén un poquinho emocionante para él, porque é a primeira vez que fai aquí un pregón na propia catedral, e bueno, nosotros estamos encantadísimos de que él esteña presente. E además, como dato curioso, vai ser o primeiro pregón de Semana Santa que se celebre na catedral. a proposta del. O cal nos dá unha satisfacción moito máis grande, non?
Pois aí está esa cita para arrincar os actos da Semana Santa de Mondoñedo mañá, ás 8:30 na Catedral da Asunción. E bueno, falando dos actos primeiro desta fin de semana, que temos máis alá dese acto inaugural, dese acto que dá o pistoletazo de saída a todos os actos, vaya redundancia, desta Semana Santa mindoniense?
Sí, bueno, o de siguiente, o domingo, temos a procesión de Ramos, que sale ás 11:30 da Iglesia Nova para chegar á Catedral e celebrar a Santa Misa. Eso tamén me dá a mim oportunidade de poder voltear as campanas cando a procesión está chegando á Praza da Catedral. Tamén será presidida polo señor Obispo e é unha procesión normalmente con moitísima xente. Ten tamén como curiosidade, hai un señor de Barcelona que normalmente en vez de traer un ramo trae un árbol, casi non colle pola porta de entrada. E bueno, tamén unha das cousas que ano tras ano o señor pois sempre ven así con ese ramo, bueno, ese árbol, diría eu. E pois pola tarde tamén temos a procesión do Ecceomo, que salirá da Alcántara, pasará polas concepcionistas, donde se incorporarán cos nenos dúas imágenes, unha da Virxen dos Dolores e outra dos nenos da Pasión. Cabe decir aquí que as madres concepcionistas colaboran con nos moitísimo, estamos moi agradecidos a súa colaboración, sempre dispostas a botarnos unha mão. E esos son os actos deste fin de semana.
Xa entrando, pois, a partir do Domingo de Ramos, que xa comeza, pois, esa semana forte, esa semana da Paixón, pois, temos un primeiro acto que quizáis é menos espectacular, pero é moi importante a nivel litúrxico, como esa misa crismal do martes, despois temos unha cita no Mosteiro dos Picos, e despois xa empezan os días grandes, por así decirlo, da Semana Santa. Que podemos destacar? Porque, bueno, ainda temos a semana que vem para volver a lembrar algúns destes actos, pero así, estando aquí a Benres, na previa, pois, deses actos da Semana Santa, que podemos destacar todos eses actos que temos a partir da vindeira semana?
Bueno, o principal realmente parece que é unha cousa menor, pero dos actos máis importantes da Semana Santa realmente céntranse na misa crismal, onde se bendicen os santos óleos, e céntranse na misa da cena do Señor o jueves, e na pasión do Señor, a misa tamén, bueno, a celebración que hai o viernes, que realmente son a vixilia pascual do sábado, non? Esos son principalmente os actos importantes, pero referentes ao que son as propias procesións, temos que destacar o miércoles o Via Crucis desde a Igrexa do Remendos hasta o Mosteiro dos Picos, un par de quilómetros de subida, que cada vez está collendo moito máis auxe, non? A xente pois vai camiñando e subimos polo antigo Via Crucis que chegaba ao mosteiro, e bueno, a verdade que é un día que se está convertindo en moi especial. E pois claro, xa pasamos como tú decías, non, os actos principales da Semana Santa en canto a procesións, que os temos entrados no xoves e no venres, o xoves coa procesión do prendemiento que sale dos muiños, recorre todo o povo hasta Alcántara, e o viernes o santo encontro pola mañá ás 10 na Fontevella, e ás 5, ás 6 da tarde, despois da celebración da Pasión do Señor, que estará presidida tamén polo señor Obispo, pois é a do Santo Entierro, e ao final, o mismo viernes, ás 9 da noite, a procesión con máis xente que houve sempre, que siga vendo, que é a Soledad. E aquí a Soledad ten tamén unha particularidade, que se interpreta o Plorans, efectivamente, sí, do mestre Pacheco, mestre de capilla, que según dicen, solo se podría cantar na Capela Real en Madrid e aquí en Mondoñedo. Son en ese canto é un momento moi especial tamén da Semana Santa de Mondoñedo, donde con un gran silencio, as velas encendidas, as imágenes presidindo, e se escoita ese canto tan bonito do Plorans. E para rematar, claro, para nós xa no sábado de resurrección, que tamén estará presidida polo señor obispo, e onde están os ritos máis importantes tamén, non? A renovación do bautismo, a luz, a auga, é dicir, un momento ese sábado de noite, que por certo eu tamén teño a suerte de tocar as campanas, pois, e cada vez tamén asiste moito máis xente aos actos centrales que se celebran na propia catedral.
Pues aí están eses actos extensos, actos importantes, como sempre, da Semana Santa Mindoniense, que non temos que esquecer, que aínda que a de Viveiro e a de Ferrol sexan de interese turístico internacional, esta ten a declaración de festa de interese turístico galego, e ademais estamos na nosa capitalidade diocesana, que iso tamén sempre é un plus que hai que reivindicar. E xa por último, Valentín, unha cuestión máis, que sempre facemos, pero bueno, por se hai algún ointe despistado por aí, pois xa falábamos de actos, xa falábamos un pouco dese espírito da Semana Santa de Mondoñedo, pero bueno, como lle vendemos? Entre comiñas, por suposto, porque isto non é un acto comercial, sino que é un acto, pois, de paixón, un acto íntimo, un acto sentido, pero como vendemos esta Semana Santa de Mondoñedo para alguén que non a coñeza?
Sí, bueno, en primer lugar, dicir que a Semana Santa realmente o que se celebra é o mismo en todos os sitios, non? Ese sentimiento da pasión de a resurrección do Señor, e sabendo, como tú dices perfectamente, que as Semanas Santas de Viveiro e a Semana Santa de Ferrol son Semanas Santas impresionantes, eu tuve en algún momento a posibilidad de poder velas, e realmente son espectaculares. Pero a nosa, en ese sentido, non se queda atrás, porque a nosa sin tantas imágenes e tantos tronos, pero é unha imaxe moi participativa, donde a xente vai acompañando as imágenes durante polas distintas rúas de Mondoñedo, e eu podría dicir que é unha Semana Santa como moi íntima, de moita de reflexión, de acompañamiento, é dicir, é unha Semana Santa de moito sentimento, non? Eu aconsellaría a xente, si, bueno, si apetece o que lle estou dicindo, só ten que vir e sentilo. Eu creo que non vai salir defraudada de ese sentimiento religioso e de intimidade que ofrece a nosa Semana Santa. E ademais con cousas así tamén singulares, como o Via Crucis dos Picos, o Canto do Plorans, tamén os actos propios no que é a catedral. Eu creo que non quedarían defraudados. E xa digo, aquí en Mondoñedo, coa nosa Semana Santa, esperamos a todos que lles apetezca acercarse.
Pues aí está, ese convite, lembramos pues a cita que temos máis cedo, que ese pregón a cargo do bispo da nosa diocese, don Fernando García Cadiñanos, mañá a partir das 8:30 na Catedral da Asunción, na Catedral de Mondoñedo. Valentín Insua, como sempre, un placer falar contigo, e seguimos xa convidados pues para algúns dos actos desa Semana Santa de Mondoñedo, que aquí un servidor pues participará en algún deles, e tamén para seguir falando de cuestións relativas á Semana Santa e outros actos litúrxicos da nosa capitalidade de episcopal.
Pues nada, aquí esperamos que tamén, e que toda a xente que queira acompañarnos recibiremos cos brazos abertos. Moitas gracias a vosotros de darnos a oportunidade de poder difundir un pouquinho a nosa Semana Santa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
María, una pregunta. ¿Quién te ha hecho la reforma de tu vivienda?
Llamé a Rehabita y ellos me han gestionado todo. El diseño, los planos, la reforma.
¿Y tú? ¿No te has encargado de nada?
No, la verdad es que te sacas un peso de encima. Y con el poco tiempo que disponemos hoy en día, ellos lo gestionan todo. Tú les das la idea que tienes y ellos te hacen el diseño, las obras. Es una maravilla.
Me gusta. ¿Cómo dijiste que se llama la empresa?
Anota. Rehabita. Teléfono 679 16 78 93. Rehabita. Empresa de reformas de todo tipo. Grandes, pequeñas, llave en mano, obra nueva. Estamos en calle Eduardo Pondal 20, primero, local 1 en Foz. Llámanos al 679-16-7893. 679-16-7893. Estaremos encantados de conocerte.
Empezamos abril con fuerza en Discoteca Rosalar este sábado 1 de abril, Orquesta Capitol. Ven a disfrutar de la noche del sábado con la Orquesta Capitol. No te olvides, te lo recordamos este sábado 1 de abril en Discoteca Rosalar en Ribadeo, Orquesta Capitol.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? 20 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos en directo en Costa Viva, segundo tramo de Costa Viva. Estaremos en el 88.8 de la FM hasta las 2 de la tarde contando la información más destacada. También damos la bienvenida a oyentes de COPE de Viveiro y de otras sintonías. Estamos con ellos hasta las hasta la una y media. A partir de ahí tendrán con Baruc Domínguez el espejo también en la zona de Viveiro. En esta jornada de hoy, muy preocupados por los incendios que hay, especialmente en la zona del occidente asturiano. Hay que destacar que los incendios de Viveiro y de Alfoz de las últimas horas han quedado estabilizados. El Ayuntamiento de Viveiro ha destacado que agradece la labor, cómo se volcaron los vecinos, todos los efectivos que participaron en la extensión. Fue muy importante para poder controlar el fuego y que debido a la situación de alerta meteorológica todavía, pues los medios de extinción siguen en la zona, refrescando, vigilando el perímetro. Pero el incendio de Viveiro, que se detectaba en el municipio, se originaba en el municipio Engaldo, y también el de Alfoz, que se originaba también en el municipio, en la parroquia de Lagoa, han quedado estabilizados. La situación más preocupante ahora está en la zona del occidente asturiano, donde incluso peligran las vidas. Así ha hablado el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, hace apenas un par de horas, desde La Llanera, desde el Centro de Coordinación de Emergencias de La Morgal, porque tienen muchos incendios activos en estos momentos en 35 concejos, son 120 incendios los que están activos. Se ha tenido que desplazar a más de 300 personas, alojarlas en polideportivos municipales. Valdés, Luarca, está especialmente asolada por el fuego en esta mañana. Escuchamos a Adrián Barbón.
Ahora mismo el reto, para que la gente lo entienda, es salvar vidas. Igual que en la pandemia, por eso a mí me recuerda tantísimo la pandemia, es que estamos ante una situación en la que tenemos que hacer todo lo posible por salvar vidas. Salvar vidas y, en segundo lugar, salvar bienes. En estos momentos el cerco que se está haciendo respecto a determinadas poblaciones es lo que más nos preocupa. Y, por tanto, también quiero decirles que en total han sido desplazados de sus casas, si no me falla mal la memoria, 375 personas. Han sido cerrados al colegio, varios colegios, ocho de ellos en el concejo de Valdés, y eso supone que hay alumnos que no están yendo a clase en torno a 1.300 personas. Esa es la situación en este momento tan complejo, tan complicado, en el que lógicamente lo que quiero decir al conjunto de los asturianos es que más allá de la dificultad de que nos enfrentamos al tiempo, a la climatología, a lógicamente las rachas de viento, y sobre todo a estos terroristas que están actuando de forma coordinada para ponernos en una situación límite, más allá de eso, lo que sí llamamos a la serenidad y a la tranquilidad, a que evitemos en lo medida de lo posible que la gente, bueno, pues que circule lo más posible, que se permanezca en sus casas, salvo que haya una situación de emergencia, que ante cualquier sospecha utilice los cauces oficiales y avise a las autoridades para que podamos actuar.
También ha insistido en este asunto, en el de la importancia de salvar vidas, Óscar Rodríguez, que es el gerente del SEPA, de Servicio de Emergencias del Principado de Asturias.
Yo no, sí. Hasta hace un momento, pues en principio no. Teníamos en Carlangas ahí un pueblo confinado, pero con bomberos. Teníamos los bomberos de Pravia salvaguardándolos. Entonces, de momento no.
De momento, lo importante es salvar vidas, ha destacado también el delegado, el gerente del SEPA. Según los datos que han ofrecido desde el SEPA y también desde el Principado de Asturias, el propio Barbón, ha sido necesario desalojar a 375 personas en los concejos de Tineo y Valdés, cerrados 8 colegios en Valdés, 9 en total, 1.300 estudiantes que no han podido ir a clase, personas que se encuentran alojadas en el polideportivo municipal de Luarca, y el miedo. Las llamas están muy cerca, hay que tener mucho cuidado, si pueden eviten los desplazamientos, porque hasta hace poquito estaban cortadas varias carreteras, puede que en algún momento se intente abrir el tráfico alguna de ellas o se intente abrir la autovía del Cantábrico, pero en la zona de Cadavedo estaba cortada, también la Nacional 634 entre Vías o la 632 en Bayota, además de varias carreteras en otros municipios de la zona también occidental como Tineo. Las llamas estaban llegando pues ya muy cercanas también de la capital de Oviedo, con lo cual la situación es especialmente peligrosa. Se contabilizan unos 120 incendios forestales en 35 concejos en Asturias. Pequeño alto en el camino y hablamos de otros temas.
Mondoñedo presenta xa Semana Santa 2023 declarada de interese turístico galego. Arranca o sábado un copregón na catedral. Domingo 2, bendición de ramos co bispo, vía crucis e a procesión do Ece Homo. Martes 4, misa na catedral ás 11. Mércores 5, procesión na capela de San Blas e vía crucis ata o mosteiro dos Picos con bus gratuito. Xoves 6, a cea do Señor, procesión do prendemento, hora santa na catedral. Venres 7, santo encontro na Fontevella, vía crucis na catedral, celebración da paixón co bispo, procesión santo enterro e procesión da soidade, canto do Plorans de Pacheco, que só se pode cantar en Mondoñedo e na Capela Real de Madrid. Sábado 8, bendición do fogo co bispo, procesión do cirio pascual, bendición da auga e o resto dos actos máis senlleiros. Domingo 9, de resurrección, ás 12 na catedral. Semana Santa de Mondoñedo, non a vas perder. O Concello de Mondoñedo convida vos a vivir a verdadeira Semana Santa.
Hablamos del municipio de Viveiro porque desde el Ayuntamiento de Viveiro se informa de la inversión de 165.000 euros para renovar varios viales en Cranxas, en la parroquia de Covas. Pero además también se van a poder llevar a cabo las obras de construcción de un skatepark en la zona de Lodeiro, además de otras actividades que se pueden impulsar gracias a los fondos del Plan Único de la Diputación de Lugo. Lo explica María Loureiro, la alcaldesa.
Agradecer, como siempre, a la Diputación de Lugo porque, bueno, pues a través del Plan Único todos los concellos de la provincia, atendiendo su número de habitantes, pues saben que pueden contar con una cantidad determinada, ¿no? Pues vemos que otros organismos no lo hacen, como por ejemplo la Xunta de Galicia no tiene un plan único, pero gracias a la Diputación, pues cada concello sabe la cantidad que le corresponde. A Viveiro son 600.000 euros y en esos 600.000 pues va una parte importante para ayuda a domicilio, para servicios sociales y otra parte pues vamos a acometer dos obras grandes que, bueno, demandadas. Una va a ser una pista de skate park para los jóvenes, si no tan jóvenes, del Concello de Viveiro, que es una demanda ya hace muchos años. Y otra parte, pues vamos a solucionar un problema que tenemos en la zona de Covas, en la parroquia de Covas, en Granxas.
Van a arreglar unos viales que están bastante deteriorados en estos momentos. 27 minutos pasan de la una del mediodía.
La mejor selección en frutas y verduras la tienes en Frutas José. En Frutas José encontrarás, además de frutas, verduras, hortalizas, también pan servido por panaderías locales, conservas, patés de las mejores calidades y de la tierra, quesos y productos lácteos gallegos, mermeladas de productos ecológicos, vinos del Bierzo, licores, carnes gallegas. En Frutas José lo tenemos todo para tu mesa, todo con productos de primera calidad. Nos puedes encontrar en San Cibrao, Avenida da Mariña 14, en Viveiro, Galería de Berxeles, y en la Plaza de Abastos, en Cariño, Avenida Constitución 40, en Ortigueira, Avenida da Escola de Gaitas 98, en Ferrol, Rúa Estrada Castela 199, y nuestro almacén central en Polígono de Camba 39, en Xove.
Y en la localidad de Burela, desde el Partido Popular, Manuel Rouco lamenta la política económica del Grupo Socialista. Ellos llevaron una serie de iniciativas al último pleno de la corporación, como por ejemplo que el ayuntamiento asuma el servicio de madrugadores en los dos colegios, como demandan las asociaciones de padres, o también que se cree un área canina en Burela, pero ninguno de los dos fue aceptado. Manuel Rouco.
Se ve una vez más o que a xestión económica do Partido Socialista de Burela ao longo destes últimos 4 anos, un incremento do gasto de forma injustificada e sin ningún tipo de control, no que non se aportan as debidas justificacións aparelladas a cada unha das facturas que se presentan.
Y otros temas en materia deportiva, en la localidad de Ribadeo, el Ayuntamiento y el AMPA STEO organizan durante los meses de abril y mayo unos talleres, obradoiros de voleibol que están destinados a los más jóvenes. Pilar Oteros, la concejal de Cultura.
Consideramos que o deporte contribúe á educación integral da mocidade, ao desenvolvemento harmónico da súa personalidade, á formación en valores e á adquisición de hábitos saudables. Como objetivo, ademais de adquirir destreza e coñecemento na práctica desta disciplina deportiva, o que se persegue é fomentar en todo momento a participación por riba do resultado e a concepción igualitaria.
En este proyecto colabora el IES de Ribadeo, Dionisio Gamayo, y también la empresa de tiempo libre Nacos de Lecer. Arrancan ya en este mes de abril, que comienza, por cierto, mañana. Ahora continúa informado en la sintonía de COPE en el 93.6 FM o 99.7 FM. Continúas acompañado por El Espejo y Baruch Domínguez. A partir de ahora, en el 88.8 de la FM, nuestro segundo tramo de Costa Viva. Y en estos últimos 30 minutos, bueno, medio programa que tenemos por delante prácticamente, vamos a hacer alguna que otra valoración ahora que estamos a las puertas de las próximas elecciones para ver cómo se ha dado la legislatura en algunos ayuntamientos. Pasaremos por Trabada, por Mondoñedo o también por el municipio de Cervo después de este alto.
Aunque son de Mariña, son mariñales.
Cercanía, confianza, resposta, velar pola caridade, pensar na nosa terra e no producto local. Pilares e obxectivos de Fruterías Mil Frut. Fruterías Mil Frut, 30 anos ofrecendo a xente da Mariña calidade, frescura e o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Frut, en Lugo, Viveiro, Burela, Foz, Barreiros e Ribadeo. Teléfono 982 132420. 20. Consume no teu día a día productos de Fruterías Mil Frut.
Ahora vamos a charlar con la alcaldesa de Trabada, Mayra García. ¿Cómo estamos, Mayra? Boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
Sabe usted que se está a terminar unha etapa, unha etapa de 4 anos. Gustaríame que nos contara, pues, máis ou menos, como valora estes últimos 4 anos de xestión, que conseguiu sacar adiante, que lle queda por diante, que como se valora e como valora a xestión de todo o seu equipo.
Bueno, pois a verdade é que, como todos coñecedes, non? Pois eu creo que somos un goberno que traballamos pois constantemente, rigurosamente, co único obxectivo de promover servicios á veciñanza. Eu creo que bueno, pois neste mandato xuntado pois ao que conseguíramos acabar no anterior, pois facemos pois 8 anos nos que nos centramos en ofrecer servicios públicos aos nosos veciños, esa foi a nosa prioridade. Duplicamos o número de personal que atende aos maiores nas súas casas, pasando de ter en servicios sociales unha traballadora social e 5 auxiliares de axuda no fogar a 2 traballadoras sociais e 10 auxiliares de axuda no fogar. Como saben, pois fai agora preto de 4 anos que puxemos en marcha tamén o centro de atención aos maiores, que conta con 39 prazas. Facemos tamén programas de terapia ocupacional nas parroquias para os maiores, para fomentar pois a súa autonomía persoal. Abrimos un punto de atención á infancia tamén en xaneiro de 2020, porque bueno, creíamos que era necesario poder ofrecerlles servicios aos nosos veciños, sobre todo ás nosas familias, para que desa forma pois aumentar tamén o número de matrícula no colegio. Puxamos en marcha tamén diferentes programas de conciliación, pois por exemplo, os programas de Ludiserans, os programas de madrugadores, os campamentos infantís, pois todas estas actividades e todos estes servicios dos que falo, pois non existían cando estaba o Partido Popular, non? Entón, eu sempre digo que, bueno, gobernamos con mirada de muller, porque dende logo, pois sabemos que na actualidade aínda, ademais se cabe no rural, pois aínda somos as mulleres as que asumimos ese rol principal da labor dos cuidados nas casas, non? Entonces, evidentemente, pois si somos capaces dende as administracións de achegar pois servicios reais e efectivos, pois vamos tamén a contribuir pois a que as mulleres deixemos de cargar con ese rol e a garantir pois esa igualdade tamén real e efectiva entre homes e mulleres. Pero a maiores de isto, pois bueno, non deixamos aparte tampouco pois o que son as obras municipais, a rehabilitación de inmobles municipais nos que se promoveu ademais pois un uso social para os mesmos. Neste mandato pois tamén abrimos ese centro etnográfico, o centro de Xosé Rocha, na antiga escola de Trabada que rehabilitáramos de forma integral anteriormente, e albergamos unha maravillosa colección na que, bueno, pois todos os visitantes poden revivir un pouquiño os tempos, a vida de antes dos seus antepasados, non? Pero tamén, pois na antiga escola de Sante, pois fixemos un albergue municipal de peregrinos que precisamente hoxe mesmo pois chamaban para facer reserva peregrinos que pasan por esta ruta que é a antiga e a original do Camiño Norte, non? Do mesma forma, pois rehabilitamos outras escolas, converténdoas en vivendas, na que pois recientemente pois tamén se utilizaban por eses técnicos que viñeron dende o Ministerio para chegar as novas tecnoloxías á nosa veciñanza. É dicir, non só rehabilitamos os inmobles, senón que intentamos buscar que señan útiles e que realmente pois dende o Concello se manteñan, porque sabemos que ao igual que nas casas, ao final, pois cando realmente se utilizan é a mellor forma precisamente para que se manteñan en bo estado. Ao mismo tempo, pois aumentamos tamén o número de dotacións públicas municipais, estamos construindo unha nova zona deportiva dándolle un uso a un campo de fútbol que estaba inservible, xa que non cumplía as medidas reglamentarias da Federación Galega de Fútbol. Nel construímos unha pista de pádel, unha pista multideporte, e agora esta semana estrenamos unha tirolina infantil. Nos vindeiros meses faremos un campo de bolos, unha zona tamén de calistenia, e tamén pois unha zona con unhos parques biosaludables, que tamén nos demanda a xente maior para así, pois nesa nova zona deportiva poder ter logo espacios adecuados para todas as idades, non? Ter así un espacio transversal. Pero nas parroquias pois tamén fixemos unha importante mellora no que se refire ás dotacións públicas. Por exemplo, en Sante melloramos o pabellón polideportivo construindo unhos vestuarios e pechando a zona que estaba aberta. Na Ría de Abres fixemos un apartamento de autocaravanas que conta con alumeado ornamental e compramos unha finca para poder construir un centro social. En Fornia, pois, achegamos tamén un parque infantil, xa que é unha parroquia na que nos últimos anos naceron bastantes nenos, e seguimos pois mellorando a rede viaria provincial e municipal, tamén nas 8 parroquias do Concello, que hai que recordar que fai 8 anos o Partido Popular nos deixou unha rede viaria municipal intransitable e moi deteriorada. Ahora, pois, contamos con actuacións en todos os núcleos de población nos que realmente vive xente. Tamén, pois, melloramos varios abastecementos e alumeados públicos con axudas, pois, neste caso tamén de o Ministerio, dos fondos Next Generation, que tamén chegan pois ás zonas rurais, non? Eu creo que é importante salientar que temos en Madrid un goberno sensible que as necesidades do mundo rural, que as necesidades dos concellos pequenos. Conseguimos tamén 142.000 euros nun proxecto innovador para achegar novos servicios aos maiores nas súas vivendas, como é fisioterapia, terapia ocupacional, acompañamentos hospitalarios para facer compras, para ir ao centro de saúde, en definitiva, pois para mellorar pois eso, a súa vellez, mentras poidan estar nas súas casas, porque hai que decir que, bueno, pois a residencia de maiores, a verdade, está prácticamente ao 100%. Fixemos tamén unha axenda cultural e de ocio transversal durante todo o ano, como son pois os ciclos teatrais mensuais, os concertos musicais, cine na rúa, os cantos de taberna, este fin de semana as xornadas de o tapeo, ou para o próximo mes como vai ser a festa gastronómica da Enfariñada. Todo isto pois coa finalidade de que a veciñanza do concello poida ter uns servicios públicos de calidade, uns espazos cuidados e unha oferta de ocio similar á de vilas máis grandes. E a verdade é que os datos pois nos amosan que imos polo bo camiño, non? Nos últimos 8 anos do anterior goberno do Partido Popular, o ritmo de perda de poboación era de preto dun 20%, e agora pois estamos freando ata acadar pois nos últimos 8 anos do noso goberno, do goberno socialista, ata acadar un 4%, non, de perda de poboación. Polo tanto, estamos convencidos de que as medidas que levamos a cabo contribuíron a frear esa perda de poboación que viña sufrindo de forma moi exagerada o noso concello pola falta de políticas que garantiran os servicios públicos reais e efectivos no rural. Estes 8 anos gobernamos ca mirada posta na nosa xente, ca mirada posta no noso territorio, pero tamén ca mirada posta no futuro, e sen deixar nunca a un lado a nosa identidade, polo que, bueno, pues tamén decido pues volver a presentarme, non? Temos proxecto, temos equipo e temos sobre todo pues o aval de dos feitos que, como acabo de relatarlles, levamos a cabo e da evolución que supuxo no noso concello, e polo tanto pois eso, temos ganas e ilusión para seguir adiante con este proxecto que iniciábamos fai 8 anos.
Pois moitas gracias por estar con nós e facer este repaso. Que vaya todo ben, bo día.
Gracias a vos, moi boa tarde.
¿Te has perdido la Feria del Vehículo de Ocasión de Lugo? No hay problema. En Breogán Ocasión ampliamos nuestras ofertas hasta el 31 de marzo.
Más de 100 vehículos de todas las marcas con todas las garantías y compromiso de devolución. Tenemos el coche que estás buscando.
Ven a Breogán Ocasión y aprovecha esta oportunidad. Ofertas válidas hasta fin de mes.
Breogán Ocasión, Polígono Industrial de San Cosme de Barreiros.
Aquí seguimos y nos acercamos hasta Mondoñedo hoy para hablar con el alcalde, con Manolo Otero, que a su vez es el alcaldable por el Partido Popular para el Ayuntamiento de Mondoñedo de cara a las próximas elecciones que cada vez están más cerquita. Está con nosotros Manolo. ¿Qué tal? Buena tarde.
Hola, buenos días.
Cuéntenos un poquiño a valoración, si é posible, destes 4 anos de goberno. Non foron 4 enteiros, penso que hai 2 ou por aí, que cando se produciu o cambio de na alcaldía.
Pois, efectivamente, como te vendiste, foi precisamente para 2 anos, foi precisamente 3 días antes da pandemia, curiosamente, o 9.
3 días antes da pandemia, por aí foi.
Efectivamente, collemos o cargo precisamente nun momento moi oportuno. Bueno, además, a primeira decisión xa, según tome a posición, foi cancelar precisamente que aquilo fora unha cosa pouco novedosa, que non se fixera a concentración de motos. Eso quedoume gravado, eu creo que quedará gravado para toda a vida. Tomar unha decisión xa, a primeira decisión.
Que además no seu momento non gustou, claro, porque a ninguén lle gustaba que lle suspenderan.
Desde logo que non, ademais, pode ser que o presidente do Motoclub estaba, pobre, super preocupado, todo montado, organizado, comercios, bares, restaurantes, hoteles, todos xa preparados para recibir, como se merece, os motoclubs, os motoristas. A verdade que tuvo unha decisión que, bueno, que tuve que tomar, había que tomarla, e despois, bueno, o tempo demostrounos que fixéramos ben, acertamos de casualidade, é dicir, son cosas da vida, bueno, había que tomar unha decisión. Como todas as cousas, cando tomas unha decisión podes te equivocar non con ganas de dañar a naide, pero bueno, había que tomarla, a decisión que había que tomar, visto que as características que estaba tomando o tema, pois tomei esa decisión. Creo que pode lograr que a tomamos.
Ademais, neses momentos tan delicados nos que ninguén sabía que ia pasar, nin que tiñamos que facer, ne todo era desorientación, é verdade, menudo momento. Entón, aí é cando lle toca a vostede poñerse ao fronte do goberno municipal, aínda que sempre estivo na primeira liña como mano dereita de Elena Candia na alcaldía, evidentemente. Pero contenos, pues, como valora vostede este tempo de goberno, que puido sacar adiante, de que está satisfeito, que lle queda por diante tamén, claro.
Bueno, ainda que estamos de segundos ou terceiro ou cuarto aquí, eu creo que nosotros en nuestro equipo de goberno, a verdad, a circunstancia é así, somos un equipo completo, é dicir, somos un equipo onde todos traballamos, si sempre hai unha, como é dicir, unha cabeza visible, ¿eh? Pero para sacar adiante de todos aquí os temas do Concello, tal e como desarrollamos, todos con máis tempo ou menos tempo sempre poñen sobre o niño da niña, quizá é o que máis valora, ¿no? Unha boa compenetración entre todo o goberno, entonces así foi. Cando fixemos o cambio de 1-2-2-1, que, como decía, de Elena pasou a teniente alcalde e pasou a alcalde, a verdade é que todo seguiu funcionando con a axuda de todos, ¿no? Eso foi fundamental. Elena siguió trabajando, os demás compañeros siguieron trabajando. Entonces eso es digno, ¿no? En canto aos traballos que levamos feitos antes e despois, pues mira, podes comentar, para min sigue sendo algo primordial a zona rural, que teñen boa cobertura de internet, que teñen unha comodidade en canto a carreteras, pistas, comunicacións. Eu creo que é fundamental para todos, además para todos, non só para eles que viven ali o día a día, sino para calquera de nós. Eu que sí, hai unha cosa tamén moi importante depois xa que aquí a industrialización, buscar empresas, no cal tivemos o sorte cando chegamos xa con Elena Nada alcaldable, era alcalde, no polígono industrial non había nada asentado, nada, e agora, bueno, xa tenemos os talleres mecánicos, xa hai unha planta de hormigón, xa están empezando a os de embutidos hormigueiros a cimentacións, xa temos o BUO, que é a unidad de bombeiros unificados, operativos, que xa acolle dúas naves, e, bueno, cosiñas que van aparecendo, incluso temos xa unha empresa de eólicos da zona de Navarra que tamén se queren implantar en Mondoñedo. Eu creo que iso é importante para Mondoñedo o día a día. Outra empresa de cartón, que, bueno, que non está no polígono, que está un poquinho máis abaixo, eu creo que é fundamental seguir que atrende empresas, non? Lógicamente, sin olvidar, lógicamente, o día a día de toda a población de Mondoñedo, que estamos moi contentos con a sociedade, o apoio que nos dan, quero dicir, seguir con os eventos que están xa moi consolidados de enseñado, como tuvimos completamente fai 15 días o motoclub que facendo esa concentración de motos, outro día extraordinario a Toxiza, que son dos ambientes e dúas formas distintas de compensar a vida, de ver a vida, non? Temos ora a Semana Santa xa as portas, Mercado Medieval, San Lucas, que non sei, hai unha cosa que son moi importante en Mondoñedo, ten un atractivo tanto cultural que está aí, como dicir, en palabra vulgar, festeiro, non? Que estamos sempre axudando a todo, sobre todo o turismo. O turismo hai que seguir potenciando, temos que seguir traballando todos da MAU, para que isto esteña aí e siga traballando.
Tamén é fundamental outra labor que desenvolven dentro o concello na que se están a volcar, penso que o asunto dos servizos sociais, axudar a esas persoas dependentes ou as familias máis vulnerables.
Bueno, eu creo que este é un tema super complicadillo, ¿no? Pero desde logo que cando, bueno, que pode volver un oso, chegamos a que había xente pendente de unha atención. Hoxe, ao día de hoxe, non hai nai dependente, todos están ao día, non temos nada en lista de espera. O servicio, desde servicios sociais, na parte que responde a miña concelleira Ángeles, Monses, Centro Social, Psicólogos, tal, traballan arreo de que isto funcione. E vou xe dicir, funciona, e dá gusto, porque hai moitos concellos que hasta nos preguntan como facemos. Nosotros non facemos nada, que non fai, son os propios traballadores, non? Incluso todas as compañeiras que van casa a casa, que chamamos moralmente o da axuda a domicilio, é propio do concello e queremos seguirlo así, non queremos externalizarlo, non por nada, sino temos unha confianza nos nosos traballadores que fan unha labor tremenda casa por casa. Moitas veces en algunha casa, porque temos comprobado, é a única persona que a mellor aparece en toda a semana por ali. Entonces eles é un punto de enlace, este é rapaz de axuda ao domicilio, pues é un máis da familia, transmite tranquilidade, dais unha seguridade a esas persoas que están solas. E tú falarme de unha parte que é fundamental, que é sobre o domicilio dos servicios sociais, pero é que temos o Centro de Extensión San Pablo, onde tamén cooperamos dentro das posibilidades que podemos, ou tenemos que as persoas maiores no Centro Social aquí de San Rafael, San Pablo. É dicir, eu creo que é fundamental. E despois hai outra cosa que tamén que colle dentro dos servicios sociais, pero non con persoas maiores, que, por exemplo, a guardería tamén, temos que pensar tamén na xente nova, na conciliación familiar. Sí, hai unha serie de traballos que que é moi complicado, e os servicios sociais é moi amplio, é dicir, un abanico moi grande, non só de personas maiores, sino como estamos falando, de que é un abanico super grande en todo o traballo que fan. Eu saco o favor porque, a verdade, hai que reconocer en general que temos uns grandes traballadores no concello, non só os servicios sociales, non obras e oficinas, que traballan para que isto funcione e funciona gracias a eles. Hai que agradecerlo. E aí seguiremos traballando.
Pois traballar polo benestar social de todos os recunchos de Mondoñedo, de todos os habitantes de cada recuncho de Mondoñedo. Manolo Otero, sí, actual alcalde, tamén alcaldable. Moitas gracias por estar con nós, que vaya todo moi ben.
Moitas gracias a vos.
El bienestar de su casa pasa por Muebles Caloto. En Muebles Caloto realizamos el proyecto de decoración a su medida. En Muebles Caloto encontrarás todos los artículos de exposición con descuentos por liquidación de estocaje. Pásate por nuestras instalaciones en San Ciprián y lo comprobarás. Recuerda, todos los artículos de exposición con descuentos por liquidación de estocaje. Muebles Caloto, el gran hogar de su hogar.
Y a falta de 10 minutos para las 2 de la tarde, hablamos con el alcalde de Cervo, Alfonso Villares. ¿Qué tal, Alfonso? Boa tarde.
Hola, boa tarde, Juana.
Poñanos o día das novedades do seu concello, porque veñen vostedes de acometer unha mellora na urbanización Vía Láctea. Está en Río Cobo. ¿En que consistiu?
Sí, é verdade que unha obra, en este caso, que levamos adiante na Vía Láctea, que é unha zona de viviendas sociales na urbanización de Río Cobo. E, bueno, eu creo que aí tamén pois era necesario facer as obras que se fixeron. Como sempre digo tamén moitas veces, como moitas outras que son necesarias en outros sitios, pero ás veces hai que ir pouco a pouco e ir sempre facendo algo en todos os lados, non? En este caso foi en Río Cobo, en Vía Láctea, obras que ademais consistiron en mellorar a seguridade e a accesibilidade na zona. E falamos dunha inversión que foi superior aos 60.000 euros. Non? Para iso nos reunimos con os veciños, nos juntamos con eles tres veces, con eles consensuamos as melloras a realizar, por unha primeira vez, unha segunda vez, despois de feitos unhos traballos iniciales, volvimos a xuntarnos e ver realmente que outras cuestións eran importantes a cometer, e volvimos a cometer pues, outras accións que tamén nos foron indicando e que podíamos, porque realmente en este caso, como falamos de fondos municipales, o Concello de Cervo podía facer frente a eles. E bueno, eu creo que ao final pues, quedou unha imaxe moi pues, eu creo que moi satisfactoria para todos, sobre todo para os veciños, que son eles os que máis a van a disfrutar sin duda ninguna. Mellorouse pois pues, a accesibilidade, tamén se renovou parcialmente a rede de saneamento. Fixemos a separación nas zonas nas que se actuou das augas residuales e das augas pluviales. Destas obras, Juana, que sempre digo que non se ven, pero que están aí e que temos que contalas, porque a veces dá a sensación que os cartos non se gastan como é debido, non? E tamén fixemos unhas obras con as novas veiras rúas, en donde, bueno, esa foi a acción a que se mellorou sustancialmente pues, toda a accesibilidade, seguridade, tanto do tráfico rodado tamén como dos peóns, que era basicamente o objetivo inicial para facer estas obras. Unhas obras en donde, bueno, ao final sumamos estes espacios públicos que cada vez están máis humanizados e tamén máis adaptados aos viandantes. E tamén, como non, prestamos, unha vez que fixemos a obra, pues, unha especial tamén atención a todas as zonas, as xardinadas, de esparcemento. Creamos unha zona verde que, pues, que en este caso tamén lle otorga, sin duda, pues, unha imaxe máis agradable, estética, a todo o contorno da urbanización Vía Láctea.
Máis asuntos do seu concello, porque finalmente teñen vostedes, penso que xa está, non sei se rematado a piques de rematar, isto xa está práctico, prácticamente a pista ecuestre.
Sí, bueno, tamén, eu creo que ademais é unha obra que a nosotros tamén nos fai moitísima ilusión, porque é unha actuación nova, e ademais desde o mismo momento que a diseñamos, que tamén xa fai un tempo, e tamén a diseñamos con todas as personas, homens e mulleres, que son amantes a equitación, aos cabalos, e con eles nos pediran pois a realización dunha obra destas características, unha obra que agora xa está rematada, e entre todos decidimos que a mellor ubicación era nas inmediacións das instalacións deportivas da Vidueira, unhas instalacións
que quedaron abandonadas y que sin uso, y que por lo tanto nosotros creímos que eso, o feito de facer esta instalación ecuestre, esta pista ecuestre, pues tamén podíamos darlle vida ou buscar unha alternativa de vida a estas instalacións deportivas da Bidueira. Bueno, creo que a obra ao final tamén quedou na satisfacción e no gusto de quen máis van a usar, que van a ser todos os, en este caso, pues, todos os amantes ao cabalo, que son eles, pues, eso, todos os que nos dixeron e nos pidieron esta instalación. E eu creo que, bueno, pues, vai tamén quedar pues, como un referente dentro do noso concello, porque, ao fin e ao cabo, unha instalación nova, como acabo de contar, e unha instalación que non había. Invertimos máis de 40.000 euros. Tamén, dinheiro que procede íntegramente de fondos municipales. E tamén hai que agradecer, porque para facer esta instalación fíxose previamente con unha firma dun convenio por parte da comunidade de Montes, a quenes temos que agradecer a súa boa disposición para que puderan prestar este espacio para a ubicación desta pista ecuestre, e tamén, pois, tamén eles son os que con este convenio entre o mesmo Concello de Cervo, o que nos un pouco ceden os terrenos para que despois nosotros fixéramos a aportación financiera pertinente. Bueno, creo que unha nova instalación, repito, Juana, unha pista ecuestre para todos os amantes aos cabalos, que hai moitos no noso concello, tamén fora do noso concello, pero no noso concello hai moitísima xente. Foron eles que nos pediron a construcción e a instalación desta pista. A pista está, eu creo que ademais coa satisfacción, como dixen antes, de todos que nos las reclamaron, polo tanto, satisfacción por parte do goberno local.
Máis asuntos importantes que amosan tamén a cercanía que ten o concello cos veciños e con todos os sectores da poboación, porque outro día tiña vostede unha xuntanza, penso, con apicultores e sigan entregando o atraínte para a velutina, pois estamos en plena loita.
É unha acción que tamén fixemos e levamos adiante desde o ano 2017, Juana, que non é algo que nos surgira agora, ni moito menos, desde que surgiu o problema desta plaga, para esta plaga da vespa velutina. Nosotros estuvemos desde o primeiro momento intentando facer o posible para eliminar nidos, para axudar en definitiva a todos os apicultores, e sobre todo para dese xeito intentar frenar na medida do posible a expansión desta vespa velutina e minimizar tamén dentro do posible, pues, a formación destes nidos no noso término municipal. Por eso lles entregamos un producto atraínte para sobre todo instalar en esta época cerca das colmenas e intentar con este producto atraínte eliminar o maior número de reinas posibles de vespa velutina. É algo que levamos facendo, díxeno antes, desde o ano 2017, e é algo que tamén os apicultores xa fan, pois, habitualmente. Tamén estas trampas se suelen instalar tamén a finales de otoño, en esa época do ano, pero agora igual é un momento tamén indicado para levarlo adiante. Con esta colaboración que fai o Concello de Cervo, en donde, ao fin e ao cabo, este 30 tamén o repartimos en función do número de colmenes que teña cada apicultor, pois eu creo que seguimos tamén axudando, botando de mão a apicultura. Para nós é moi importante que que os nosos veciños sigan tendo colmenas nos seus hogares e que a abella siga sendo ese animal polinizador necesario para intentar facer esa diversificación genética e polinización das distintas especies vegetales e arbóreas. Por lo tanto, ambientalmente, eu creo que é positivo o que estamos a facer, esta axuda que estamos a levar adiante aos nosos apicultores, do mesmo xeito que tamén conseguimos que por lo menos a producción de mel que podan eles sacar adiante, pues, que non teña tan reducida, e que poden eles tamén verse en certa maneira realizados, satisfeitos co traballo que fan. Todo aí o Concello de Cervo estamos a axudar xa desde fai moitísimos anos, e esa é a intención de seguir axudando e botando unha mão aos nosos apicultores.
Temos unha foliada mañá.
Sí, unha foliada mañá que organiza, en este caso, pois, a Asociación Rebolaxe, coa colaboración como sempre, do Concello de Cervo. Nos estamos a colaborar con todas as actividades que se fan dos distintos colectivos. En este caso, pues, vai ser Rebolaxe quen fai esta foliada. Falamos tamén da sétima edición deste evento. Estamos satisfeitos de como foron o resto das edicións e do ambiente que leva consigo o feito de levar adiante este tipo de eventos. Vai haber xa cantos de taberna, tamén vai haber un xantar popular, xogos, animación infantil, obradoiro de baile, despois xa pola noite vai ter lugar o festival cos distintos concertos.
Ali estaremos entón. Gracias por estar con nos, Alfonso. Moi boa tarde.
Moi boa tarde e moitísimas gracias a vos.
Situada en un entorno incomparable, la taberna de Sargadelos traslada diariamente toda la magia y tradición que le rodea directamente a su mesa. Para comenzar el día, tostas y pinchos calientes recién hechos. Acompañamos su aperitivo con una deliciosa tapa de elaboración casera. Ofrecemos una carta con productos típicamente gallegos, recuperando las recetas tradicionales donde el cariño, la calidad de los productos y la constancia son el único secreto. Los viernes y sábados también hay servicio de cenas. Taberna de Sargadelos, en la fábrica de cerámica de Sargadelos. Cervo, un trocito de cultura, tradición y gastronomía de Galicia cada día en su mesa.
Non imos lembrarche, porque xa o sabes, que o mellor prezo en mobles para o fogar témolo en Mobles Folgueira. Tampouco imos lembrarche que os mellores prezos en sofás, mobles de salón, dormitorios, colchóns témolo en Mobles Folgueira. E como non fai falla lembrarche todo isto, porque xa o sabes, imos decirche que tamén temos os mellores prezos en mobles de cociña a medida, en equipamentos de diseño propio, en armarios empotrados, en materiais de carpintería. Pero por se acaso, lembra que o mellor prezo en mobles e artigos para o fogar témolo en Mobles Folgueira. E así, porque somos a tenda que sempre tivemos os mellores prezos. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.